7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, como cada día en la cadena COPE. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad, en este caso del martes 10 de mayo, que es el día en el que estamos. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Podemos e Izquierda Unida cierran un acuerdo de 50 puntos para concurrir en coalición a las elecciones del 26 de junio. Proponen, por ejemplo, el referéndum para Cataluña, la renta mínima garantizada y una banca pública. Ambos partidos consultan entre hoy y mañana a sus bases. Por cierto, que el PSOE ha rechazado la oferta de Podemos de concurrir en una lista única al Senado para superar así la mayoría absoluta del Partido Popular. El secretario general de los socialistas ha dicho no gracias, pero es lo que está intentando el líder del partido en Valencia ante el malestar de parte de la formación. También en clave electoral, Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, que van a ir en coalición, van a proponer que los partidos recorten el gasto en función del presupuesto que ingresen, oscilando entre un mínimo del 10% hasta el 30%. Las formaciones se reúnen mañana para tratar este asunto. En Francia, el primer ministro, el socialista Manuel Valls, ha anunciado que la polémica reforma laboral va a ser aprobada por decreto. Y en Alemania, policía y fiscalía han descartado que el alemán de 27 años que ha matado hoy a un hombre y herido a tres personas tenga vínculos islamistas. El individuo detenido y al parecer con problemas psíquicos ha perpetrado el ataque al grito de Alá es grande en la estación de tren de Baviera.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres, José Luis Concejero.
Tres detenidos en el suroeste de Italia que planeaban actos terroristas en varios países europeos, entre ellos Francia y el Reino Unido. Precisamente aquí, en la capital británica, querían atentar en dos hoteles situados en la ciudad financiera y donde es habitual la celebración de grandes congresos. La policía cree que han vuelto recientemente de Afganistán y pertenecen al Estado Islámico. Sadiq Khan asegura que no tiene intención de viajar a los Estados Unidos si Donald Trump se convierte en su presidente. El magnate dijo que prohibiría la entrada temporal de musulmanes. De todas formas, ha reconocido que haría una excepción con el recientemente elegido alcalde de Londres. No iría a un lugar, dice, dirigido por alguien que no respeta mi religión. Y en los últimos seis meses, la compañía de bajo coste EasyJet ha perdido más de 25 millones de euros. Los directivos acusan esta caída a los recientes atentados terroristas y a la suspensión de vuelos a Somerset, lugar turístico de preferencia para el pueblo británico, donde a finales de año se estrelló una avión ruso por culpa de una bomba colocada en su interior.
Nos situamos ahora en Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal es noticia hasta ahora la polémica que envuelve al ex primer ministro, el conservador Passos Coelho, y al gobierno de alianza de izquierda del socialista António Costa, apoyado por los comunistas y bloquistas hermanados con Podemos, por el fin de los contratos de asociación del Estado luso con los colegios privados, entre ellos muchos de la Iglesia Católica. Passos ha reiterado hoy que Costa, con esta medida, lo que quiere es agradar a los más radicales de su ejecutivo, mientras los responsables de los colegios afectados planean manifestaciones en todo Portugal. Noticia destacada es también el fichaje sorpresa del jugador del Benfica, Renato Sánchez, por el Bayern de Múnich por 35 millones de euros. Y para los amantes del arte contemporáneo, ya está todo listo para la primera edición de Arco Lisboa, organizada por IFEMA y los principales coleccionistas lusos, que se presentó ayer y se inaugurará el 25 de mayo.
Saltamos ahora al norte de África, a Marruecos, a Rabat. Beatriz Mesa.
En Marruecos, el Parlamento aprueba un proyecto de ley que autoriza el trabajo doméstico a partir de los 16 años. Hasta ayer había niñas de 14 y 15 años como empleadas en el hogar. Algunos lo ven un avance en aras de la protección de los menores, pero las organizaciones de derechos humanos lo han denunciado porque se trata de menores de edad y expuestas en muchas ocasiones a maltrato físico, psíquico y abusos sexuales. Según UNICEF, podría haber alrededor de 88.000 pequeñas criadas. Y polémica en Argelia, porque se está construyendo una de las mezquitas más grandes del mundo en la capital, en Argel. Será el tercer lugar de culto musulmán más importante después de la mezquita de la Meca y de Medina en Arabia Saudí. La sala de rezos contará con más de 20.000 metros cuadrados, es decir, entran unos 120 fieles. Los progresistas aseguran que el templo alentará el extremismo religioso, mientras que el gobierno dice que es un muro contra el radicalismo.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del ébola porque el Hospital Carlos III de Madrid, el de referencia para tratar este virus, ha remodelado la unidad de aislamiento para los pacientes contagiados.
Tratar esta enfermedad ahora es más seguro, tecnología de vanguardia para una mayor seguridad. Laura Otón ha estado allí y esto es lo que ha escuchado.
Bájala hasta el tobillo, con cuidado, pon posición punta talón.
Es Ana San Juan, enfermera de recursos preventivos, dando indicaciones a dos facultativos que atienden a un enfermo en una de las dos nuevas habitaciones que están comunicadas con el laboratorio. Son maniobras muy complicadas que se realizan mejor en estas nuevas instalaciones.
Luego la estructura ha mejorado también. La estructura, tenemos unas habitaciones que tienen una esclusa limpia de entrada, es un circuito limpio sucio que llamamos, en la que la actividad del sanitario del paciente está completamente monitorizada desde este control de enfermería que veis, que por vídeo y por audio. Tenemos un control preciso de todo lo que está ocurriendo, tanto en las esclusas como en la habitación.
Estos trajes presentan también novedades. Además de los no ventilados, ahora pueden atender al paciente con uno con motor, que ofrece aire fresco y, por lo tanto, mayor autonomía y comodidad al enfermero o al médico.
Yo creo que no es que se hagan mejor, creo que estamos mucho más entrenados y mucho más concienciados.
El doctor Arribas es el jefe de sección.
Obviamente el aire tiene que salir de la habitación, pero el aire sale por unos filtros que se llaman filtros EPA. Tenemos un sistema de filtración que impide que ningún agente infeccioso pueda salir a la atmósfera de la ciudad.
Gran parte de este equipo sanitario atendió la crisis del ébola, a la enfermera y a los misioneros contagiados. Dicen que era segura, pero ahora, con esta tecnología de vanguardia, está a un alto nivel.
¿De qué más se está hablando ahora mismo, Sofía?
Pues del acuerdo al que han llegado Podemos e Izquierda Unida para ir juntos a las elecciones del próximo 26 de junio.
Sobre este acuerdo y la forma en la que los líderes de ambos partidos lo han celebrado, brindando con botellines de cerveza, ha hecho hoy su habitual imagen del día Luis del Val en Herrera, en COPE.
El botellín y el aire de colegas y el lugar, dando la impresión de que la peña se reúne en el bar del barrio para ver un partido de fútbol, forman parte de esa puesta en escena en la que Pablo Iglesias es un gran maestro. Y es un buen pacto, el pacto del botellín, para Pablo Iglesias, porque recupera los escaños que se le iban perdiendo. Y no es malo para Garzón, que podrá pagar lo que debe Izquierda Unida, que es bastante, aunque después solo quede un puñado de cenizas. Intento imaginarme a Pedro Sánchez con otro botellín de cerveza, en el mismo bar, en otro pacto posterior, y no me resulta raro. Todo vuelve. Pantalón de campana, el tango, y vamos camino de que vuelva el Frente Popular.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos audios del programa de Herrera, el comentario de Luis del Val, o los comentarios de Herrera, o lo que quieran de Herrera en COPE, y de toda la programación de la cadena COPE, en la web, en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que con el acuerdo Podemos devora a Izquierda Unida, y a esta hora el 94% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carla dice que sí y que ha hecho lo que Tania Sánchez en su momento, dice que todos pasan por el aro. Y en el Twitter de La Linterna, Ramón comenta: está claro, el grande se come al más pequeño, a los dos les interesa.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues por si acaso, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555-600-544-555.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora mantenemos la línea abierta con Internet, con nuestro experto en lo que pasa en ese mundo, en las redes, en la economía digital, lo sabe todo. Alejandro Suárez, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Si llevado al extremo la moda de los selfies ya me parecía delirante, ahora es increíble lo que están instalando en la ciudad alemana de Augsburgo para evitar accidentes de circulación con los... ¿con quién? Con los más...
Bueno,
con más enganchados al teléfono.
Con una amplia fauna. Que va por la calle con la pantalla mirada en el teléfono móvil y sin mirar ni izquierda ni derecha.
¿Cómo se llama la fauna?
Pues yo no sé cómo, imagino que tendría algún nombre un poquito
tequis. Tequis.
Sí, yo no sé si tequi, pero yo creo que todos estamos viendo cómo la gente camina por las calles,
sí,
prácticamente mirando el teléfono móvil. Los hay que chatean a la vez que hablan, se van chocando. Pues la ciudad alemana de Augsburgo había tenido muchos problemas de atropellos en los últimos años por esta tendencia de mirar la pantallita al cruzar las calles, y ha decidido, en una medida que yo creo que es pionera y que yo no tengo muy claro si al final se acabará instalando en el resto de Europa, poner semáforos, poner señales luminosas en luces LED en el suelo. Cuando uno va
a cruzar el límite de la calzada y la acera, unas luces rojas o unas luces verdes, si va mirando el teléfono, le dirán si puede cruzar o está corriendo algún tipo de riesgo. Es una idea piloto que, bueno, parece que van a intentar sacar estadísticas a ver si reduce la siniestralidad y el número de atropellos, que había aumentado radicalmente en los últimos años.
¿Y dónde ponen los semáforos?
Los semáforos siguen en el mismo sitio, lo que pasa que digamos que hay un doble semáforo, el semáforo de toda la vida tradicional, pero partiendo de la base de que la gente ya no mira de frente, mira al suelo,
sí.
Esas luces luminosas que cambian de color...
¿Las empotran en el suelo?
En el mismo suelo, a uno y otro lado de acera, justo entre la calzada y la acera.
No me digas.
Para la hora de cruzar, si vas mirando al móvil y debajo del móvil ves un montón de lucecitas rojas, que te plantees que a lo mejor hay que levantar la mirada y puede estar ocurriendo algo.
No me digas que hay que invertir dinero público en eso.
Pues parece que sí, vamos a ver qué resultados les da, porque es una experiencia piloto en esta ciudad alemana, y dicen que si realmente los datos acaban siendo muy positivos y reduce la siniestralidad, se habla de aumentar esta iniciativa a otras muchas ciudades alemanas.
¿No será mejor reeducarnos todos y evitar ir mirando el móvil por la calle, cuando se va a cruzar por lo menos?
Pues mira, Juan Pablo, yo creo que somos inmigrantes digitales. Somos esa generación que ha vivido el cambio,
sí,
de lo analógico a lo digital, y eso hace que entremos como elefantes en una cacharrería y que hagamos cosas pues que probablemente nuestros nietos el día de mañana se reirán de cómo nos llevamos todos estos avances al extremo.
Ya te han empezado los alemanes. Esto acabará extendiéndose por otras partes de Europa y del resto del mundo, ya lo verás.
Veremos,
como
a ver.
Los semáforos en el suelo, las luces, en fin... Parece una película de ciencia ficción, pero no. Lo siguiente también, ¿no? Porque esto del taxi sin conductor ya está más cerca, ¿o qué?
Sí, había una película de Arnold Schwarzenegger en, sí, el que se subía un coche, una película de ciencia ficción. Creo que se llamaba Desafío Total.
Desafío Total, así. Sí.
Seguro,
sí,
que nuestros oyentes, bonita, me corrigen si no es así, pero era una de estas de Schwarzenegger que se subía a un taxi y el conductor era un robot.
Sí.
Esto que nos puede parecer de ciencia ficción, las películas muchas veces adelantan la realidad, va a ser real... Pero no en los próximos años, es que ya está funcionando. Está funcionando en Japón como experiencia piloto, tan solo con 10 taxis, porque quieren tenerlo listo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quieren que todos los atletas y los turistas se muevan desde la capital hasta las sedes olímpicas y, sí, viceversa, en taxis robotizados. De manera que ya hay 10 en marcha y están preparando una legislación que se aprobará en marzo del 2017 desde el gobierno de Japón,
sí,
para que haya un marco legal para la conducción de este tipo de coches, que ya se pueden probar durante este mes en Tokio, y que parece que tanto los grandes fabricantes, Toyota, Honda y Nissan, los grandes fabricantes japoneses, están apostando mucho por ello, y que en 2020, en esas Olimpiadas, será el método de transporte estándar.
Dime, ¿eso quiere decir que los que no tenemos carne de conducir, dentro de un tiempo podemos aspirar a tener un coche que se vaya solo?
No solo eso, sino que además de que eso es así y que eso es un gran avance, las personas que tienen un núcleo familiar de 4 o 5 personas,
sí,
no necesitarán tener 3 o 4 coches. Probablemente con uno solo sea suficiente, porque te llevará, volverá a su destino o a recoger a otro familiar y no tendrá que quedarse aparcado esperando a que tú bajes de nuevo.
Ya. Vaya, vaya, vaya. Y dices que en Japón ya está en ello pensando en los Juegos Olímpicos de 2020. Esto supera lo de Uber y todo lo de la economía colaborativa y todo esto. Esto va más lejos todavía, ¿eh?
Esto va más lejos.
Ya elimina a las personas.
Esto va más lejos, y el propio Uber está también en Estados Unidos haciendo experiencias
lo mismo,
piloto.
Quitando a los conductores.
Exactamente, quitando a los conductores. Ojo, esto que nos puede parecer un gran avance, si nosotros, por ejemplo, el coche nos lleva solo,
sí,
también es una destrucción de empleo muy radical.
Absolutamente.
Y un problema que no tiene una fácil solución, que pasaría con colectivos enormes como los taxistas, los conductores.
Y fíjate,
que bueno,
en 2020 las Olimpiadas de Japón, pues el transporte de todo el personal de los Juegos Olímpicos, deportistas, periodistas, todo lo que rodea el deporte, sin conductor.
Sí, y lo mismo ocurre con plataformas como Uber en Dubái, donde algunos de los coches ya también como experiencia piloto van sin conductor.
Oye, lo de la piratería. Hace algunos años el gobierno de Estados Unidos incluyó a España en la lista negra de países que fomentan la piratería, y se acaba de publicar la lista otra vez y salimos un poquito mejor.
Sí,
¿ya
salimos,
pirateamos un poco menos?
Bueno, yo no sé si un poco menos,
pues no,
o al menos hemos tomado a nivel legislativo hemos hecho esas reformas que nos pedían desde Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos, que es el gran magnate de los medios digitales y sobre todo de los contenidos digitales a nivel de software, de cine, de videojuegos, publicaba esa lista negra de la piratería. España entró en la clasificación en 2012 y ahora nos han sacado y nos han puesto en una especie de lista en observación. Es decir, no nos califican ya directamente como piratas, pero estamos en observación porque se han aprobado medidas en los últimos años para reducir la piratería.
Y ha habido procesos judiciales bastante relevantes, ¿no?
Sí, y el cierre de muchas páginas web en España por este motivo. La realidad
pero sigue
es que España...
ocurriendo, lo del cine y la televisión se sigue viendo gratis, ¿eh?
Sí, sigue ocurriendo, los contenidos son muy pirateados y sobre todo yo diría que el software y los videojuegos son tremendamente pirateados,
sí,
en España.
Sí.
Aún así, la lista, por supuesto, está encabezada por países como China y como la India, donde el respeto a la propiedad intelectual es algo que no se estila.
Sí.
Y en la lista aparecen países, y esto sí que es realmente curioso, como Suiza, porque muchos...
No me digas, los perfectos suizos piratean.
Es curioso porque muchas de las páginas de descargas ilegales se amparan en la legislación suiza, que no es especialmente estricta con este tipo de prácticas, y han establecido su sede directamente allí, y por eso el gobierno americano les ha metido en esta lista negra de la piratería.
¿En Estados Unidos cómo están de piratería?
Bueno, en Estados Unidos la gran ventaja es que es como el Hollywood de los años 80. La industria de la música, del cine y los videojuegos es exportación americana al mundo prácticamente. De manera que aunque haya piratería, a los americanos, siendo prácticos, lo que les preocupa es la piratería del resto, que son ingresos que no van directamente hacia allí.
Claro. Aquí lo dejamos por hoy, querido Alejandro Suárez, que has tenido bastante tarea. Sigue buscando noticias para contar a la luz de la linterna relacionadas con Internet, con la red en general, las redes sociales, la economía digital. Aquí te esperamos, como cada martes, a eso de las 7:30, amigo.
Así hacemos, hasta la semana que viene.
Adiós. Hola, Belén.
Hola.
¿Traes un mensaje de Securitas?
Así es, Juan Pablo. En Securitas Direct saben que en uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa, llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.